Bueno, este PPP, al igual que todos los puestos por problemas, son traídos a ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, que te recuerda que si usted es propietario de un pequeño negocio y está harto de la porquería de internet comercial que le vende la compañía roja o azul, que considere cambiarse al mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Aeronet es también un pequeño y mediano negocio puertorriqueño que por más de 20 años ha estado estableciendo conexiones para el sector comercial con un servicio 100% local y una conexión de internet rápida, confiable y con una estabilidad comprobada. Lo mejor de Aeronet, y créanme que yo lo llevo usando como cliente comercial desde, si no me equivoco, el 2014, es que la velocidad que ellos, que tú contratas, no solo es que te la dan, es que se mantiene estable, no hay los sub y baja como ocurre con otras compañías. Y de hecho, me recuerda a Gino de Aeronet, que es una solución perfecta para aquel que está emprendiendo mediante Airbnb. Si tú te fijas, muchos de los reviews malos que tienen Airbnb en Puerto Rico es porque tienen una porquería internet. ¿Y cómo es que tú le estás ofreciendo a tus huéspedes internet bueno y después lo que hay es esa porquería de internet rojo y azul? Así que cámbiate ahora llamando al 787-273-4143, 273-4143, o visita su website aeronetpr.com. Gracias a Aeronet por hacer posible puestos para el problema. Y bueno, vamos ahora con el podcast.
¡Ay!
Tengo que decirte, Jonathan Lebrón.
Hola, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Todo bien. Súbete esto un poquito porque no me toque.
Ahí. Le hablo directo, espérate. Aquí, a la cabeza del micrófono, a la punta del micrófono.
Hola.
Qué bueno que tenemos Clásico Mundial de Béisbol.
A mí me encanta estos torneos.
Porque nos tiene entretenidos y me mata la preocupación que tengo sobre los cangrejeros de baloncesto.
¿Pero por qué tenemos que hablar de eso?
Por eso mismo, porque tenemos el clásico. No tenemos que hablar de los cangrejeros ni que la temporada empiece el miércoles y no tenemos nuestro abono, no tenemos merch, no sabemos nada, no sabemos el segundo refuerzo y nuestro coach no ha llegado.
Interpreta mi silencio.
Ok,
es lo que voy a decir.
Está bien.
Interpreta mi silencio porque a mí estas cosas me encabronan.
No sé si has visto el Power Rankings.
Olvídate.
¿Cuántos equipos que hay en la liga?
Oye, yo veo la guerra del BCN.
La guerra del BCN.
BCN dice que vamos para lo último.
Nos pusieron, creo que 12. Nos puso la guerra del BCN. 12.
La guerra del BCN nos puso a... Nos puso siete.
Ah, por eso
nos puso siete.
O sea, peleando para el octavo lugar.
Por eso.
Peleando para el
juego es el play-in que vamos a tener que pelear.
Es que parece que pues ya no hay tanto interés.
Hola, ¿cómo están?
Se fue la fiebre. Pero tenemos la fiebre de Team Rubio.
Okay. ¿Estamos bien?
Estamos grabando viernes, son las 3 de la tarde.
Mira, aquí hay un video que hay una crisis en Twitter PR.
Lo vi.
Porque
hay una parada en Luquillo.
El Luquillo de San Patrick's.
Feliz San Patrick's Day, entonces.
Está bien, pero...
¿Sabes qué? Hay una parada de San Patrick y me dio curiosidad porque vi el tweet, porque están diciendo que esto es... ¿Qué es lo que dice el tweet?
¡Transculturación y gentrificación de la cultura!
Transculturación y gentrificación de la cultura. Y busqué en Google como que palabras parada San Patrick's Luquillo, y por lo menos hay videos desde el 2017.
No está solo eso. Que eso no es transculturación de nada. Usted tiene que conocer... Si usted quiere celebrar y conocer de otras culturas, pues usted celebra...
Y te pregunto, ¿San Patricio no es el patrono de Luquillo a lo mejor?
Vamos a ver.
Vale,
a ver, puede ser.
Preguntar a ChatGPT, sí.
¡Ay!
Chiste interno, perdón.
¡Ay!
Espérate,
Santo Patrón, ¿cómo se llama? Santo Patrón de Luquillo. Vamos a buscar aquí.
Vamos a ver, porque a lo mejor es
Luquillo.
Eso. ¿Quién sabe?
A lo mejor es verdad.
No, es San José.
Es San José.
Sí.
El patrón de la mujer a muerte.
No, Santo Patrón es San José.
Sí. Mm. ¿Y San Patricio es algún patrón o no?
¿En Puerto Rico? No sé.
San Patricio.
¿En Puerto Rico no hubo alguna migración irlandesa? Quizás en un momento, el siglo XVIII, XIX, llegaron algunos irlandeses. No, realmente no lo
sé. Bueno, mira, el día de San Patricio, la leyenda de San Patricio, el día de San Patricio, es un Loíse, aparentemente Loíse.
Sí.
Hay algo en Loíse. Mira, parece que esto es algo que se celebra en el este de Puerto Rico.
Ah, ¿de verdad?
Sí. Mira, encontré aquí una historia... The Food Historian.
Ok.
Un tal doctor Cruz Miguel Ortiz Cuadra.
Ok.
Dice aquí que según Torres Vargas, desde la época de Alonso Manso, primero obispo de San Juan, a San Patricio se lo obligaba. Es decir, se le pedía intercesión entre Dios y los mortales isleños en momentos de emergencia alimentaria.
Ah, pues ahí está.
Y cuando azotaba el hambre, pues se le rezaba para que la yuca se diera.
Ah, San Patricio, el patrón de la yuca. Eso sí se llama el
título. Eso es lo que dice ahí. Bueno, pero es que, o sea, ¿qué es eso de gente? Ya, en verdad.
Qué jodiendo.
Twitter PR tiene que...
Tienes que bajarle Twitter PR.
Tienen que bajarle, Corillo. Tienen que bajarle.
¿Con qué quieres empezar? Tenemos la procuradora, tenemos el Cano.
Vamos a empezar con la procuradora.
Pues ok, ayer jueves, estamos grabando viernes como de costumbre, se llevó a cabo después de meses de la nominación, porque recuerden que el gobernador nominó a, ¿cómo se llama ella? Vilmary Rivera Sierra, la nominó como procuradora de las mujeres en el receso. En el receso, ¿no? Y ella entró en funciones antes de esta sesión legislativa. Ya estamos en marzo. Uh-huh. Han pasado casi 3 meses. Hubo lentitud de parte de la nominada en entregar los documentos, pero ya los documentos...
Papelonio.
Ya los documentos que se le exigen a los nominados y nominadas a todos los puestos fueron entregados. Y pues ayer hubo una vista pública. Uh-huh. Y la vista pública sirvió para que los senadores y las senadoras a favor pues la hicieran quedar bien y los senadores y las senadoras en contra pues tratar de tropezarla. Vinieron las preguntas estúpidas y ridículas del Corillo de Dignidad, tú sabes.
Corillo de Dignidad que estaba cabildeando con el presidente del Senado.
Que se reunió con Ramosito Ruiz
y llevaron allí el señor de la cabellera hermosa.
El señor de la cabellera hermosa estuvo reunido con Baby Dalmau ahí en la presidencia del Senado, así que interesante. Pero tú tienes un poquito más de información, ¿cómo van los votos? Digo, para explicarle a los amigos, para confirmarse en el Senado, hacen falta 14 votos. Son 26 miembros, necesitas 14 para mayoría. 27 miembros, discúlpeme. Los populares no tienen mayoría absoluta, pero tienen 12 votos en la delegación más grande. Luego de eso, el PNP tiene 9 votos, si no me equivoco, ya son 21. Sí, correcto. El senador independiente Vargas Vidó, 22. María Lourdes Santiago del PIB, 23. Joan Rodríguez Bebe, Proyecto Dignidad 24, y el profesor Rafi Bernabe y Ana Irma Rivera Lacen, la licenciada, son 26, los dos de Victoria Ciudadana. Los dos de Victoria Ciudadana, la licenciada María Lourdes del PIB y Vargas Vidó ya han dicho que están a favor, ahí hay 4 votos.
Uh-huh. Esa es la coalición.
Esa es la coalición Arcoíris. Se presume que todos los PNP, incluyendo Carmelo Ríos, le va a votar en contra. Así que eso está interesante, así que ya hay 9 votos en contra. Así que dependería de los 12 populares, si se unieran 10 a los 4, pues ahí están los votos. O sea que los populares solamente pueden perder 2 votos. Uh-huh. Y se presume que ya hay 2 votos en contra, que son Ramosito Ruiz, el senador del distrito de Ponce, y obviamente el rey de Puerto Rico, Albert, ¿cómo es que se llama él?
Albert Torres,
de distrito de Guayama. Es interesante, Albert Torres. Escuchaba ayer a Ángel Rosa decir que hay un factor por ahí que pudiera ser determinante con el rey de Puerto Rico, Albert Torres, que es que la nominada es de Calley, el hogar es de Calley, y el alcalde de Calley es el alcalde más poderoso del distrito de Guayama, que es el distrito de Albert Torres. Así que quizás el alcalde de Calley está poniendo presión por su lado, a ver si aparece los votos.
El alcalde de Calley está poniendo presión porque Gretchen Howe, que es la vicepresidenta de la vicepresidenta del Senado.
Y que es de Calley,
y es la vicepresidenta de la Comisión de Nombramiento, está full con la nominada y la designada. Uh-huh. Varias cosas que te quiero comentar de ese contexto. Uh-huh. Dos cosas. La coalición Arcoíris no está tan set. La designada tiene problemas.
¿Sí?
Porque ayer le hicieron una pregunta específicamente sobre el tema del aborto y la comisionada y la designada. Ella no está en contra de... Ella no está a favor de restringir el derecho al aborto, pero no está a favor del derecho al aborto porque ella viene de una comunidad de base de fe. Pero cuando le dijeron, ella dice que eso es un derecho que tienen las mujeres, pero no abundó. Le pidieron que abundara y ella se quedó neutro.
Ok.
Y eso ha generado un poco de situaciones en las organizaciones feministas que estaban todas bastante alineadas con Vilmary, porque como había respondido a una recomendación de las mismas organizaciones, había inclusive las que estaban un poquito en contra, on the fence, habían accedido como una especie de pacto de no agresión para ver si la podían confirmar.
Ok.
Ahora, con esos temas, parece que está abriéndole un flanco que no necesita abrir la designación, uh-huh, porque uh-huh, eso pudiese debilitar la coalición Arcoíris. ¿Ok? Así que importante ver por dónde va la cosa. Cuando la última vez que nosotros hablamos de esto, eso fue hace como una semana y media, dos, más o menos. Uh-huh. El tally que yo tenía era que la designada tenía al menos, entre 12 a 13 votos entre el Partido Popular Democrático, incluyendo José Luis Dalmau.
Y recuérdame traer unas cosas que dijo José Luis Dalmau el sábado en la reunión de la Junta de Gobierno sobre el tema de las mujeres.
Ok. Incluyendo José Luis Dalmau, Baby Dalmau, y la coalición Alcoheri. Y algunos votos del PNP. Por ejemplo, por ahí se menciona que William Villafañe pudiese votarla a favor. Y algunos que no se han expresado públicamente que pudiesen votarla a favor. Y en última instancia, aunque parecería ser que eso está cambiando, Carmelo Ríos en ese momento al menos estaba a favor. Y un poco porque Carmelo Ríos es el secretario general del partido, uh-huh, y no le va a hacer pasar la pachotada al gobernador. Uh-huh. Y esto es lo que puede pasar, que es lo que venimos anticipando. Si la designada tuviese los votos necesarios para ser confirmada, si los votos de la delegación del PNP, el PNP va a bajar en contra, completo. Uh-huh. Si la designada necesitara al menos dos votos del PNP...
A lo mejor están por ahí.
Ah, están por ahí.
Okay.
Y uno de ellos es Carmelo, y el otro, muy probablemente, William Villafañe.
Interesante.
Muy probablemente. ¿Por qué? No le van a hacer pasar la pachota al gobernador. Esto es un nombramiento del Ejecutivo y no le van a hacer pasar la pachota al gobernador. ¿Ok? Dalmau está, aunque está escuchando a los religiosos, etcétera, aparentemente está a favor de la designada. Y Ramoncito Riste, tengo que comentar que en teoría no está a favor, pero por las dinámicas regionales, muy probablemente sí, porque Ramoncito Riste le hicieron un cambio en el distrito donde él está y le metieron gente que Vilmari las ha atendido y puede estar recibiendo presión desde allá. So, les menciono esto porque Cuare, esto puede estar así ahora. En la medida en que esto sigue pasando y en la medida en que hay ciertas dudas, por ejemplo, hay unas dudas ahí de unos señalamientos que le hicieron cuando ella dirigía el hogar que dirigía en Calley, que puede ser que potencialmente hubo pérdida de fondos federales en ese asunto, pues puede ser que le abra un flanco ahí. Pero en la medida que siga pasando el tiempo y este nombramiento no baje a votación en el floor, la cosa se puede tambalear. Sin contar lo que les acabo de mencionar, de que estos temas, particularmente con el tema del aborto y la perspectiva de género, puede hacer que la coalición Victoria, PIP y Vargas Bidot se tambalee. Y ahora mismo ya necesita todos los votos de la coalición.
Pues
está duro.
Está interesante el asunto. Yo, para mí, en pura teoría del juego, me parece estúpido que hayan populares que no estén considerando confirmarla. Porque no van a conseguir una mejor candidata.
No.
O sea, no hay otra posible mejor candidata que el gobernador Pedro Pierluisi pueda nominar que tenga los votos. Punto y se acabó. Y están jugando a la ruleta rusa de dejar el puesto vacante ahí y que el milagro se diera que hubiera un gobernador popular en el 2025 y que el milagro se diera doble y que hubiera un senado popular en el 2025 que la fuera a confirmar. Pero pudiera ser peor. Pudiéramos tener un senado de dignidad o un senado del PNP o alguien peor que Pedro Pierluisi en la fortaleza. Entonces, pues, honestamente, no. Me parece que en estricta matemática electoral sería estupidísimo. Por otro lado, si la coalición Alcoheri se rompe por temas de purismo ideológico y de que ella no es exactamente como nosotros quisiéramos que fuera en cuanto a todos los derechos de las mujeres, pues también creo que sería un error porque no hay una candidata con las credenciales que tiene ella en el movimiento feminista, con las décadas dedicadas específicamente al servicio de las víctimas de violencia de género, que pueda ser nominada por el gobernador. Y sería también, creo que poner aquí test moralista o ideológico sería un error. Porque del otro lado no podemos esperar mucho, ¿no? Del otro lado ni siquiera creen el puesto. Si fuera por Tomás Rivera Chats, uh-huh, y por Joan Rodríguez Bebé, elimina la oficina. Así, exacto, que obviamente del otro lado no podemos esperar nada. Y si llegaran a nombrar una candidata que el otro lado favoreciera, sabemos que una candidata que va a entrar allí a destruir esa oficina. Uh-huh. O a deshacer o a no ir, obviamente, con los principios y los intereses. Así que a menos que haya algo que es un escándalo bona fide, que ella de verdad haya tenido malos manejos o que de verdad haya unos temas particulares que la descalifiquen, para mí sería estupidísimo que no aparezcan los votos. Y lo que te quería decir es que, ¿sabes? Que el sábado pasado se reunió la junta, la nueva junta de gobierno del Partido Popular, juramentaron a los que ganaron y toda la cosa. Y como José Luis Dalmau todavía es presidente del Partido Popular, pues habló un rato. Y sabes que el sábado la Junta aprobó una resolución del amigo Manuel Calderón para expresar su rechazo como partido a la legislación de Memo de criminalizar el aborto y whatever.
Gacel y del otro paro.
Y en los turnos de esa discusión, José Luis Dalmau pidió disculpas internamente. ¿Sí? No sé si pidió disculpas o admitió que cometió un error cuando le dijo...
Asesina a las mujeres.
Asesina a las mujeres. Así que... Interesante, ¿no? Que a lo mejor le tomó un año, pero pues... Digo, y lo dijo privadamente, a ver si lo dice públicamente algún día. Pero lo importante es que se da cuenta que metió las patas
hasta
home.
José Luis Dalmau, hasta donde tengo entendido, está a favor de la designada. Y un poco en parte porque está comprando la teoría de que habíamos hablado aquí, de que quizás él no puede lograr consenso en muchas cosas, pero en esto puede sí tener los votos suficientes para que el partido pase la página del papelón del año pasado. Pase la página del papelón del año pasado. Y recuerden que José Luis Dalmau no está pensando en la presidencia, está pensando en la candidatura a la gobernación. Así que él tiene que empezar a contar una historia ahí. Quien necesita de votos es mujeres. Punto. O sea, no hay break aquí. O sea, no hay ningún, no hay ninguna ruta, no hay ninguna ruta para ningún candidato de los partidos grandes que tenga primaria donde tú encabrones a las mujeres. Punto. Por eso cuando Luis Javier Crossfit Villalba le preguntan del tema, él trata de huirle como el clavo a la cruz. Porque no quiere meterse, pero tampoco quiere asumir postura. Porque él sabe que o por lo menos la estrategia que le están diciendo que tiene que correr, es mantenerse neutro en la base, que es el libro de Charlie Delgado. O sea, Luis Javier es Charlie Delgado en esta primaria. Así que en esa dirección, por eso es que estás viendo que ellos se mantienen ahí. Ahora, no es lo mismo Corillo y Corille en la gobernación. No es lo mismo. La neutralidad te puede ganar la presidencia del partido. Y darle besito a los nenes y ser más popular que Luis Muñoz Marín, todas esas cosas. Pero, si usted es un candidato de un pueblo pequeño, la neutralidad no le va a convenir. Se la arregle.
Vamos a ver.
Mira, ¿tú sabes quién se quiere quedar en el supuesto?
Oye. Aquí hay un episodio de hace varios años que se llama Junta Forever.
¿Te acuerdas, verdad?
Junta Forever.
¿Te acuerdas? Pues, nosotros lo anticipamos, cabrón.
O sea, es que pues, mano, las burocracias una vez se crean, las burocracias solamente son eficientes en defenderse a sí mismas, ¿no? En justificar su existencia y en asegurar su subsistencia. Y bueno, pues hoy hay una historia, hoy viernes en El Nuevo Día, de impredecible la fecha de la salida. Y para los que no sepan, la Junta tiene un nuevo director ejecutivo. Buscaron un puertorriqueño de segunda generación de Nueva York que se llama Robert Mujica y pues poco a poco ha ido dando entrevistas. Y pues él básicamente está explicando que aunque técnicamente, más o menos...
Ya empezamos en el dedo.
Se supone que sí, que Puerto Rico ya tiene varios presupuestos balanceados y como uno de los requisitos para que la Junta se vaya es que hayan 5 presupuestos balanceados corridos, que Puerto Rico pueda ir al mercado de bonos de nuevo, etcétera. Pues técnicamente ya debería estar corriendo el reloj para que la Junta arranque, porque una vez se resuelva la decisión final que tome la juez Taylor Swain con la deuda de Prepa de energía eléctrica, pues se acaban esencialmente todos los procesos complejos, los más grandes de la restitución de la deuda. Ya iríamos para el tercero o cuarto presupuesto balanceado, porque los últimos 2 presupuestos estuvieron balanceados. Y estaríamos pensando de que la Junta ya 25, 26 arranca, más o menos. Empieza a vaquear tu partido. Pero en una carta con fecha del 9 de marzo, Mujica recordó, esta carta se la envió a Raúl Grijalva, que la sección 209 de la Ley Promesa establece que la Junta podrá cesar sus funciones sobre el gobierno de Puerto Rico después de certificar por lo menos 4 presupuestos. 4 presupuestos. No 5, perdónenme. Que se han... no te me vayas, carajo. Que se han...
Dos.
Por eso, es que estoy buscando, se me fue la línea donde está. En conformidad. Ok. Mujica sostuvo que el gobierno de Puerto Rico aún no ha presentado los estados financieros auditados para los años fiscales 2021-2022, siendo el de el 2022 el primero que incluye el servicio de la deuda. Lo que disipulta saber si los gastos de estos años fueron inferiores a los ingresos reales con una base de mengada certificada. Pero además afirmó que la falta de sistemas financieros integrados y la incapacidad del gobierno de cerrar sus libros en forma mensual o trimestral también inhibe a la capacidad de la Junta de Supervisión Fiscal para utilizar técnicas de verificación alternas para evaluar este parámetro. O sea, esencialmente lo que está diciendo, yo no sé si los presupuestos estaban balanceados, pero lo que me rejode un poquito de ese
wording. Eso no le toca a ellos, cabrón.
¡Eso mismo, puñeta!
Eso no le toca a ellos.
No venía la Junta a resolverle esta mierda de que el sistema de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico no tenía buenos sistemas, no tenía visibilidad, no se sabía nada. No hemos gastado, cabrón, casi como un billón de pesos en asesores y consultores y en McKinsey y en la madre de los tomates. Y
los PowerPoint, los PowerPoint. Cabrón. O sea, es más, la Contralora de Puerto Rico, que yo creo que en ese informe participó el amigo Cepeda Trapero Esquilín, hace como 5 años más, había sacado un informe donde básicamente establecía un pathway, como una ruta para que los municipios se establecieran como sistemas unificados de contabilidad. Porque aquí hay municipios, para que usted sepa, que llevan sus libros y sus cuentas en hojas de Excel. Spreadsheet. Y usando cuentas de Gmail. Así como pepitosuarez.com. Pepito.suarez@gmail.com. O sea, literalmente.
¿Esa es la cuenta de Gmail de Pepito?
No sé.
Ok. Pepito, perdón por el spam.
Y ya no podemos decir que... Y ya no podemos decir que... Que buscarle novia a Pepito porque ya.
¡Ah, tiene novia! Pues se acabó, lo sentimos. Se acabó. Oficialmente termina el concurso de buscarle novia a Pepito. De hecho, el viernes pasado nos pichó porque estaba con la novia.
Buscarle novia a Pepito.
Okay. O sea, que, novia a Pepito. Qué bueno, que valió la pena entonces.
Funcionó. Vale, El podcast que vende. Así que, y de hecho, antes de seguir, le mando un saludito a los papás, a unos papás del colegio Mario Auxiliadora en Carolina. Pumas originales que escuchan el podcast. Me lo encontré en el feed de ahí el otro día.
Ah, muy bien. Saludos.
Se mantienen al día con nosotros.
Qué bueno.
Qué bueno. Mira, entonces, no es solo eso. Que aquí se ha escrito y nada pasa. Entonces, estos gallos hoy, está cabrón porque hay una parte ahí que dice, el gobierno de Puerto Rico dio aumentos con fondos que no son recurrentes. Mira, mamabicho, pero ustedes fueron los que autorizaron al gobierno de Puerto Rico a hacer eso. Él es específicamente, él está mencionando que los aumentos de los maestros, los aumentos de los servidores públicos en general, que el gobierno de Puerto Rico está utilizando los fondos federales de algunos de los 300 programas que llegaron a Puerto Rico para financiar esos aumentos. Y la Junta, mira qué curioso, estaba metida pendiente a la reforma laboral, pero de eso no dijo nada y cogió y le certificó el presupuesto al gobierno de Puerto Rico y los aumentos. Entonces, ahora, este gallo viene y se atreve a decir que es culpa del gobierno de Puerto Rico.
Esta es la cita directa. Es prematuro tratar de pronosticar cuando las condiciones estatutarias de la sección 209 de promesa serán satisfechas. Así que, we don't know, Mr. Grijalva, pero sigan pagando, por favor. Él no se gana los 600 mil que se ganaba Titi Yaresco, pero se debe ganar una porrucha buena. Así que él acaba de llegar, él quiere que le dure por lo menos 3 o 4 añitos.
Bueno, supongo. Ya al ritmo, según esa nota, nos quedan 6 años por lo menos de la Junta. Porque son presupuestos balanceados, 4 consecutivos, sin fallar. Uh-huh. Él dice que no hemos tenido ni uno.
Dicen que no pueden certificar todavía. Porque no están los estados financieros auditados.
Pero Paquito no estaba diciendo que eso estaba al día.
Entiendo que Paquito anunció que están por salir los que se supone que salgan.
Ay, cabrón.
Junta Forever. Mientras
lo habíamos tanto, pues, dicho aquí.
Seguimos nosotros jugando a los intramurales.
Y cuando nos dijeron, el
gobierno.
Yo me acuerdo que cuando hicimos ese episodio, yo creo que estaba sobrino, de hecho. Uh-huh. Cuando hicimos ese episodio, hubo gente que nos escribió, ustedes promoviendo la colonia. No, cabrones, promoviendo los datos y hay que leer el corillo que es entre líneas. Uh-huh. Si no leemos, pasan estas cosas. ¿Quieres hablar del caso de Ángel Pérez o lo quieres dejar para después?
Vamos a dejarlo para después de la pausa. Vamos a dejarlo para después de la pausa. Pero antes de la pausa.
Vamos con TikTok.
Para nuestra comunidad Generación Z que nos está viendo, vayan preparándose psicológicamente.
Ajá.
Para que el tío Biden les quite TikTok.
Chico, ¿no?
El departamento
de... Voy a tener que tener una conversación seria.
Para descargar con tu hija.
Porque
decirle,
prepárate. Eso es como su... Ese es su YouTube.
Siéntate. El departamento... lo reportó, si no me equivoco, el Wall Street Journal esta semana. Que el departamento de comercio de los Estados Unidos tiene un comité que es el Comité de Inversiones Foráneas en Estados Unidos. Y ese comité, según el periódico, ya le hizo una... notificación oficial a ByteDance, es que se llama la compañía matriz de TikTok. Creo que se llama ByteDance, que es una compañía china. Y recuerden que en China, por las leyes de la República Popular de China, el gobierno es parte de todas las compañías.
Ellos son corporaciones públicas.
No son públicas, pero el gobierno puede entrar cuando le salga los cojones. Si no, pues pregúntele a Jack Ma, el dueño de Alibaba, que creo que no ha reaparecido. Lleva como 6 meses desaparecido. Sí. O sea, como que un día dijeron, Alibaba, ok, sí, vente para acá, muchacho. Y entonces, pues, ha habido mucha preocupación a nivel de los círculos de inteligencia de los Estados Unidos de que, pues, el gobierno chino use su influencia en TikTok para un poquito cambiar el algoritmo poquito a poco y, pues, hacer a la juventud de Estados Unidos más pesimista o mostrar más reels, más historias que vayan...
De brutalidad.
De generar polarización, ¿no? Y de agitar a los dos, a la extrema izquierda, a la extrema derecha, de bajar el optimismo, de que los norteamericanos más jóvenes pues, se sientan pesimistas sobre su país, etcétera, etcétera. No hay evidencia de que eso esté ocurriendo, pero pues el peligro está ahí. Y poquito a poco esto empezó...
Trump fue el que empezó, ¿verdad?
No, de hecho, ni Trump. Trump intentó cuando su administración, Oracle... y Microsoft, ambos estuvieron a punto de comprar TikTok porque el gobierno de Estados Unidos de Trump estaba básicamente como que diciéndole lo mismo, pero no, nunca ejecutaron.
Yo recuerdo que cuando salió esa noticia de Trump, en mi casa hubo drama. Uh-huh. O sea, literalmente como que yo llego en casa y me dice, ¡odio a Trump! Y yo, ok, wow, puedo entender, ¿verdad? Qué chévere. Cuéntame, porque... Vamos a hablar de nuestros sentimientos. ¿Por qué lo odias?
Ajá.
Y me dice, porque quieren bloquear TikTok. Y yo, perdón. Yo como que estaba medio perdido. Es que salió una noticia que quieren bloquear TikTok. Y que no voy a ponerte el TikTok en mi celular. Yo odio a Trump. Ok, pues... Las prioridades, ¿verdad? Las prioridades del país. Y recuerdo en aquel entonces que... él dio un mensaje o había dado una entrevista o no sé qué carajo fue lo que pasó, que en esencia lo que había dicho era eso, que iba a bloquear TikTok en los Estados Unidos.
De hecho, hubo una acción, mira, aquí estoy leyendo, 7 de diciembre del 2020, que un juez federal bloqueó un intento de la administración de Trump de bloquear a TikTok.
Bloquear a TikTok. Pero luego ellos emitieron una orden ejecutiva que los teléfonos, no fue esta administración, fue Biden.
Biden y el Congreso aprobó también legislación que no puede haber TikTok en ningún teléfono del gobierno de Estados Unidos.
Exacto.
Ningún celular de pues,
aparentemente por asuntos de spyware y no sé
ese qué. Tipo de cosas. Y nada, pues todo se va moviendo. Como te dije, esto ha ido ganando tracción poquito a poco. Entonces, lo que le está diciendo el Departamento de Comercio a ByteDance o a la compañía matriz es, si tú vendes los usuarios de Estados Unidos, o sea, tú haces un spin-off de la compañía que va a manejar todos los usuarios que hay en Estados Unidos, puedes seguir operando. Si vas a tener los headquarters en China y vas a hacer la cosa así, pues te vamos a bloquear. Y habrá que ver la ley particular que va a usar el Departamento de Comercio para bloquear a TikTok, pero en teoría deberían poder bloquear a TikTok. Esto iría al tribunal y será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra. Pero
hay poderes de emergencia.
Y recordarle, no, y ni siquiera poderes de emergencia. Si el gobierno de Estados Unidos hace un finding de que un adversario está utilizando una tecnología para afectar la política interna, de seguro que bajo estándar de seguridad nacional lo pudieran bloquear.
¿Cómo que se llama? Hay una... Hay una ley que se, la utilizan los presidentes, se llama Ward, no sé qué puñeta.
Sí, esa es la de. Pero esa es la de los suplidos. La de los suplidos.
Ajá, ajá. Pero en esa ley hay lenguaje ahí que puede ordenar al FTC,
a lo mejor,
la agencia, qué sé yo.
Alguna
ley puede usar.
Y recordarles, ¿verdad? Que aunque para nosotros que vivimos en una democracia, entre comillas, y que estamos acostumbrados
a... No vivimos una democracia, vivimos la democracia de la Junta.
Ok, pues, pero está bien, pero que estamos acostumbrados a la libertad de expresión, a la libertad económica, o sea, foquito de estar bien orgulloso de mí, a que uno pueda consumir lo que le da la gana. Pero eso no necesariamente así en todo el planeta. Y en China no hay YouTube, en China no hay Facebook, en China no hay Instagram.
Hay versiones de China. Similares, pero China.
No, no, o sea, digo, puedes abrir una cuenta de Instagram en China, truquear y hacer cosas, pero te arriesgas, ¿no? A que algo pase. Así que, peso a Morisqueta, que antes de que se acabe el año, quizás antes de que se acabe el cuatrenio, niña va a tener que buscar otra forma de entretenerse. Niña y todos sus amiguitos y amiguitas. Por lo menos la mía no va a saber lo que es TikTok.
Lo que pasa es que emular, quizás por ejemplo Instagram y otras ya están tratando de emular eso, pero emular la facilidad con la que tú puedes
crear. El crack de TikTok.
Sí, no, pero más allá del crack es la creación del contenido. O sea, TikTok es tan exitoso, más allá del algoritmo que te envía mierda y tú estás ahí juqueado. TikTok es exitoso porque es bien fácil utilizarlo. Es bien fácil tú grabar un video, editarlo, subirlo, hacer mil mierda. Uh-huh. O sea, es bien fácil comparado con otras plataformas que existen. Digo, who knows? O sea, yo pensaría que, qué sé yo, YouTube con los shorts, maybe, pero es difícil. O sea, tú usar YouTube para grabar, para gestionar contenido, o sea, requiere...
Todavía hay que pasarlo a la laptop.
Ya. Exacto, requiere un nivel de sofisticación que TikTok no lo tiene. Uh-huh. Y ese es, obviamente, la gran... ¿Verdad? La verdad, ventaja de esa plataforma. Mira, vamos a hacer una pausa porque vamos a hablar de Ángel Pérez.
Angelito Pérez.
Y del Clásico Mundial, que hay un choripari.
Ay, bueno, pues.
Vamos. Dile ahí quién nos está trayendo este segundo segmento, Luisito.
Bueno, esta segunda parte es traída a ustedes por nuestro patroncito y asesor financiero, Roy Chévere. Estamos a menos de un mes, de que usted tenga que radicar su planilla, ponerse al día con Paquito Párez. Y bueno, si quiere ahorrarse unos chavitos en la planilla y a la misma vez planificar su futuro financiero, llama a Roy Chévere de Chévere Financial al 787-209-8441. Roy tiene una gama de distintos productos de IRAs de camino a las planillas. Hay IRAs que están indexadas al S&P 500. Buen momento para comprar porque está bajito. Tiene otros productos de IRAs que puedes hacer rollovers de las IRAs que tengas viejas y consolidarlas en una sola. Lo importante es que te comuniques con Roy porque él, con más de 14 años de experiencia, te ofrece soluciones customizadas para ti, para tu familia, que te ahorren dinero en la planilla y que te ayuden a ahorrar para el futuro. Oriéntate sacando tu cita llamando al 787-209-8441, 209-8441, y búscalo en Instagram como Chévere Financial. Mira, qué chévere. Y bueno, este PPP también es traído a ustedes por resumeprofesional.com. ¿Deseas aumentar tu salario? ¿Sabes que un buen resumen puede ayudarte? Un resumen con contenido de valor que incluya aportaciones, proyectos e información numérica.
No lo hagas en ChatGPT.
Adicional a un formato profesional, te coloca en una mejor posición como candidato o candidata, lo que puede redundar en un mejor paquete de compensación. Muchos expertos y expertas dicen que el proceso de negociación de un salario comienza en el momento que el reclutador ve tu resumen. Es por esto que un buen resumen es una inversión. No PCTs es lo importante. En Career Branding cuentan con varias certificaciones internacionales para el desarrollo de resumen, tanto para el sector privado como para el gobierno federal. Para más información, llama a Career Branding al 787-300-7777, 300-7777, o mejor, visita. Oye, qué buenos son los URL, la dirección de nuestros patroncitos.
Sí, son duros.
Visita resumeprofesional.com.
Me gusta.
Resumeprofesional.com. Y esos fueron nuestros patroncitos.
Y esto está bien adelante en términos de branding y de marketing.
Lo habrá puesto en ChatGPT. de vuelta a Puestos para Problemas.
Oye, mira, aquí estoy viendo, los indios de Mayagüez sacaron su merch.
Ah, ¿sí?
Pues primera vez tienen un merch, lo está haciendo una compañía, una tiendita allá en Mayagüez. Yo Pecacho se llama.
Sí, ¿sabes quién no ha sacado su merch, verdad?
Sí.
Ok, está. Porque los porque de Carolina lo sacaron hace meses.
Nosotros solo
y sigue sacando más
y
cosas.
Y esta semana sacaron la nueva línea, hicieron la conferencia de prensa.
O sea, los atléticos de San Germán tienen merch que yo veo y digo, puñeta, yo compraría eso. O sea.
Y los de Carolina, yo compré. O sea, yo no compré jersey porque no tenían, pero está cabrón. O sea, yo estaba en un field day y los nenes todos tienen cosas de Carolina.
A lo mejor es que está esperando que haga el drop Kendall en su Instagram, en su feed. New merch drop.
Vamos a hablarle de Ángel Pérez.
No sé. Pepito me está diciendo algo aquí que no entiendo.
Una barbaridad que
no sé, no voy a. No
está bien.
Ok.
Él dijo algo de Booker y Jenner.
Ay, no sé.
Ese yo. ¿Verdad? Porque Devin Booker estuvo con Kendall. ¿Verdad? Así es, Pepito.
Ok. O sea, pero tú.
O sea que okay. Benito le tiró a Booker que estuvo con Kendall en una canción de Eladio.
Pero eso es reciente.
Eso es reciente, aparentemente. Eso fue reciente.
Wow.
O sea que Benito está.
Pero la gente escucha lo que Pepito nos está diciendo.
No, pero Benito.
No tiene contexto de
que. Lo que Pepito nos está diciendo, porque Pepito está más conectado en ese mundo que nosotros.
Ajá.
Que Benito, Bad Bunny, sacó una canción con Eladio en un CD de Eladio. Eladio sacó un CD en estos días.
Ok.
Y Eladio, en esa canción. Hace mención de Devin Booker. Devin Booker estuvo con Devin Booker, que juega con Phoenix, con los Suns de Phoenix, que está bien cabrón, juega bien hijo de puta. Y estuvo con Kendall.
Ok.
Kendall es verdad, sí, con Kendall.
Ajá.
Fue jevo de Kendall.
Ok.
Entonces, lo que dice la canción es que en Puerto Rico hace más calor que en Phoenix. Que en Puerto
Veremos
Rico
hace más calor que en Phoenix. Ahí en
no sé, pero estaría cool.
Digo, veremos a Benito el clubete.
Veremos a Benito.
Porque no lo hemos visto en el clásico. Pues allí pasó todo el mundo. Hasta el Biscrepo estuvo en el clásico.
Mira, Benito no fue. Vamos a hablar del caso que donde sí están pasando.
El Cano tampoco estuvo en el clásico.
Mira, no. Oye, qué testimonio del Cano Versace.
Es interesante. Como siempre, nosotros les recomendamos a nuestros amigos y amigas que lean las notas de Oscar Serrano.
Obviamente.
En estos procesos
obviamente.
Y los
muchachos que están cubriendo el minuto a minuto son
está bueno, está
día,
bueno. Sí, sí.
Pero el contexto de Oscar Serrano...
No solo eso. El contexto no solo. Es el veneno. Es lo que usted lee. Esos párrafos que exuden así.
Tú lo puedes... Tú imprimes una nota y la haces así y lo que sale es veneno.
Es delicioso.
Veneno.
Sí.
Ajá. Dale, ¿qué pasó?
Pues nada, mira este titular. Ok, porque por cierto, en el Tribunal Federal no hay transmisión en vivo.
Ajá.
O sea, que los periodistas tienen que estar allá adentro, cubren para Twitter algunos y están tomando notas y tienen que salir corriendo a escribir sus notas. Allí mismo hay una salita de periodistas que la escriben allí mismo y la someten. Así que...
O hacen como hacíamos muchas redacciones, que cogíamos los tweets del periodista y la montaban.
Y la montaban, exacto. Ajá. Pero no sé si... No creo que Noticel tiene una redacción muy grande para poder hacer eso. Pero bueno, whatever, no importa. A lo mejor le van adelantando, le van montando la estructura. No importa. A la 1:30 de la tarde hoy, después del primer break de almuerzo, pues él escribió una nota de lo que pasó por la mañana, que hoy sentaron oficialmente al Cano a deliberar. Y el titular es: el Cano se sienta a explicar el código de corrupción de los alcaldes. O sea, no sé si lo está dejando algo a la imaginación o a la interpretación del público. No, pero es que es interesante.
Mira,
ajá.
Carolina sacó una cerveza.
Carolina sacó una cerveza, maldita sea la madre.
Okay. Y obviamente es con la economía local porque es con la gente de...
De allí de Isla Verde.
De Isla Verde, ¿verdad? Sí.
De Old Harbor.
De Old Harbor, ¿será? O de allí de... De los de Isla Verde, ¿cómo que se llama esta gente? Los de los otros.
No, los de Tropimar, lo que era el Tropimar.
Ochalab,
perdón, esos mismos. Los auspiciadores de Chente, ven a auspiciarse aquí.
Cabrón. Mira, entonces, ¿qué dice Oscar cerrando la nota?
Pues Oscar nada, va al camino porque, ok, el Cano es el tercer testigo que presenta la fiscalía y realmente el Cano no tiene mucho que decir sobre Ángel Pérez, porque el Cano...
Es como un testigo de contexto.
El Cano no estaba allí cuando Oscar Santamaría sobornó a Ángel Pérez. No. El Cano no negoció el acuerdo, aparente acuerdo de soborno, donde Ángel Pérez recibía $5,000 regularmente de parte de Oscar Santamaría. El Cano sí presentó discúlpeme. El Cano reconcilió. eso es lo importante. A Oscar Santamaría con Ángel Pérez. Recordarán en el último episodio, que lo hicimos también para el video de YouTube, antes de la entrevista a los candidatos victoriosos, hablamos un poquito de lo que había pasado en los opening statements de la fiscalía. Y la fiscalía en ese momento, para establecer su caso, dijo que Ángel Pérez y Oscar Santamaría se conocían de la legislatura por muchos años. Uh-huh. De hecho, el Cano y Oscar Santamaría también se conocen de la legislatura.
Me llamó la atención porque el Cano dice que Oscar Santamaría trabajó con el juez Koltoff.
Sí, porque el juez Koltoff dirigía la comisión de nombramiento cuando la primera presidencia de Tomás Rivera Schatz. Juez Koltoff del Tribunal Supremo, el juez dignidoso. Ese puede ser uno que brinque del PNP a dignidad.
O sea, que pudiésemos tener el primer juez. El primer juez dignidoso.
A lo mejor ya lo tenemos y no lo sabemos.
¡Ay!
Bueno, entonces, pero una de las cosas que dijo el gobierno en ese opening statement, que lo contamos aquí en el episodio pasado, es que cuando Héctor O'Neill renuncia, que hay una elección especial, que Ángel Pérez contra Carmelo Río, que Oscar Santamaría, quien apoya a Carmelo Río. Y que eso pues rompió la relación, pero el Cano, que era amigo de los dos, los junta y los une. Bueno, eso fue el opening statement. Después, la fiscalía presentó dos testigos iniciales. Eso fue el jueves. Uh-huh. Al actual vicealcalde de Guaynabo, al actual, el de ahora, el que está ahí sentado.
Y antes de que sigas ahí un momento, actual vicealcalde y el que era el de la división legal.
Por eso, ok. So, él era. Es que quiero buscar el nombre. Buscar el nombre porque es algo. Son cositas chulas que solamente pasan en Puerto Rico. Y para que usted vea cómo todo se queda en familia en el bipartidismo corrupto. Es que a veces cuando usan estas frases de bipartidismo. Tienen razón, puñeta, porque es que de verdad esto está bien, hijo de la gran puta.
En verdad, esa frase de bipartidismo corrupto está buenísima. Yo tengo que decírsela. Yo no sé si fue José Javier Lama, no sé quién fue el artífice de esa frase. Ajá. Pero les quedó bien de las poquitas cosas que han hecho bien de la red de comunicaciones de Victoria Ciudadana.
Carajo, tenía los nombres por aquí.
Que de hecho, los invito a que vean el último episodio de PPP Extra, lo que Luis busca, no sé qué está buscando ahí.
Ajá.
Cuando hablábamos con los candidatos a los legisladores municipales, que tuvimos un little cocoteo al final, uh-huh. Particularmente con este argumento que ellos dicen de que no los cubren en los medios tradicionales. Y nada, nos terminamos reconociendo que pueden hacer las cosas mejor.
Bueno, muy bien. Entonces, pues el primer testigo que trajo la fiscalía fue un señor de nombre Eduardo Rafael Faría Rodríguez, uh-huh. Que es un funcionario de Guaynabo desde el 2006, que actualmente es vicealcalde y protegido político del clan O'Neill. Uh-huh. Y el segundo que trajo fue a un señor de nombre Carlos de Jesús Pagán, un testaferro que Santa María Torres puso como presidente de Island Builders. Específicamente, para salir rápido de Carlos de Jesús Pagán, fue un testigo que era quien firmaba los documentos y los contratos de esta empresa Island Builders, que fue la empresa que cogió contratos, uh-huh. En el municipio de Guaynabo, contratos de construcción. Se ganó una primera subasta que licitó 850 mil, pero luego de que se ganó la subasta, el contrato fue enmendado varias veces hasta llegar a $2.3 millones. Y nada, él testificó esencialmente que él trabajaba para Oscar Santamaría, él ni sabía que figuraba como presidente de la compañía, él ni sabía tres carajos, que simplemente pues él le decía, mira, te van a llamarle Guaynabo, licita, cotiza, y que así se ganaba la subasta. Pero arrancaron con este señor Eduardo Rafael Farías Rodríguez, que había sido director de recursos humanos del municipio de Guaynabo, uh-huh. Cuando Héctor O'Neill hizo las porcadas asquerosidades y hostigamiento sexual y delitos sexuales que cometió contra varias empleadas. Y este señor Farías Rodríguez había pues amapuchado los informes en recursos humanos, no se habían tomado acciones oficiales, etcétera. Y era un leal hasta la muerte de los O'Neill. Cuando Héctor O'Neill renuncia y Ángel Pérez entra, Ángel Pérez lo remueve de la Dirección de Recursos Humanos, pero él es un empleado de carrera, abogado de la División Legal del municipio y regresa a su puesto de carrera en la División Legal. Y entonces los fiscales lo traen simplemente porque aparentemente él había levantado bandera sobre ciertos contratos de Island Builder durante el proceso. Y era simplemente, lo traen para probar que pues se sabía desde antes, desde mucho antes de las acusaciones, que había problemas con los contratos de Island Builder, pero que el municipio no hizo tres carajos. Habiendo dicho eso, hay un chismecito interesante que él trae a colación que yo desconocía.
¿Cuál es?
Que es que este señor Faría explica que la junta de subasta, que le daba
el contrato.
El contrato, el que adjudicaba todos los contratos en Guaynabo, quien la presidía era un señor que busco el nombre ya mismito, que resultaba ser el ex esposo.
¿Es el ex esposo o el abogado?
No, es el ex esposo. El abogado, ese es otro. El ex esposo de Elisa Fernández, primera dama de Guaynabo, esposa de Ángel Pérez. Había otro abogado que era el jefe de la división legal, que había sido el abogado que había divorciado a Elisa Fernández en su divorcio, pues, de su ex esposo. O sea, que estaban allí trabajando y decidiendo los contratos de Island Builders y todos los contratos del municipio.
Familia, familia.
El ex de la primera dama.
Como la canción esa de Marc Anthony, Feliz a los cuatro.
Y en donde tú me das el rato. Mira, te voy a decir, yo no sé si Maluma.
No, eso, pero con Maluma.
Con Marc Anthony, sí, el remix es con Marc Anthony. No me regalas. Este Pepito siempre.
El remix es con Marc Anthony, como a la hora, Feliz a los cuatro.
De esta manera, el jurado supo que el expresidente de la Junta de Subasta, Raúl Torres Gómez, era ex esposo de la esposa de Pérez Otero, la ex legisladora y jueza Lisa Fernández. Y que Pérez del Valle fue el abogado en el divorcio de Torres Gómez y Fernández. Sí. Pero te voy a decir algo, como hijo de padres divorciados,
eso es bueno.
Era súper bueno para mí, que mis papás siempre se llevaron bien, sí, y eso fue importante. Eso, Dios, yo no sé si hay hijos de ese primer matrimonio.
No sé, pero
está chulo, está chévere. Qué bueno que eso es una pareja saludable. Que tú le hayas dicho, sí, yo te contrato a tu ex marido y lo pongo a dirigir la junta de subasta, claro que sí.
Y nada. Ajá. Okay. Ajá. Varias cosas del testimonio porque llamaron a Cano.
Ajá, llamaron al Cano hoy.
Ok, Cano lo Cano sentaron, empezó Cano viene, sentaron, todavía está... Todavía
está ahora mismo ya está Osvaldo Carlos haciéndole el contrato. Sí,
exacto, ok. Ajá. Par de cosas, no voy a decirlo todo, pero par de cosas que llamaron la atención. El Cano no tenía personal el propio conocimiento de lo que estaba pasando con Ángel Pérez. Correcto. Ahora, sí, la fiscalía lo está utilizando para básicamente plantear que Oscar Santamaría era business as usual. Esto de entregarle sobrecito a la gente, esto era... business as usual. El Cano dice que ellos habían acordado entre él y Oscar Santamaría no decir nada, porque él ya sabía o...
El Cano dijo que salió un rumor en el 2019, exacto, que lo estaba investigando, y él dijo hoy que no se lo cogió en serio.
Que no se lo cogió en serio, pero que sí
habló con Oscar Santamaría. Y que ahí...
y que ellos acordaron no hablar.
Ley del silencio. Ley del silencio. Si ninguno habla, nadie se va a enterar.
Pero el Cano se vira primero y empieza a grabar a Oscar Santamaría.
¿Y cuándo fue?
Dilo ahí.
Ok, esto lo dijimos. No fue porque lo sabíamos. En verdad, lo podemos decir, lo deducimos. Pero esencialmente todo... Lo dedujimos, whatever. Ok, perdón. Los grammar nazis me disculpan. Todo esto comenzó por la investigación a Tata Charbonnier. Y esto es lo importante para que tengamos claro que aquí no fue que el gobierno federal... se sentó porque sabía que había un esquema que llegaba a 10 municipios, 12 municipios, 15 municipios, y que había un mastermind
esto
aquí
fue un by chance.
Gastando millones. No, esto es, como se dice por ahí, un follow the money. Alguien va a querellarse porque Tata Charbonnier está cobrándole peaje y tiene empleados fantasmas, y ellos van y se hace esa querella, y los federales empiezan a investigar a Tata Charbonnier y a investigar a otros legisladores, que esencialmente pareció hasta un poco random. Hicieron un sample random y agarraron. Entonces, cuando están mirando a todos los legisladores, están mirando a sus empleados, y en la oficina de Charbonnier descubren...
que estaba la Cana Versace.
A la Cana Versace, la ex primera dama de Cataño, la ex esposa del Cano Delgado.
Después de las inversiones.
Roxana Cifre. Ajá. Y ellos dicen, qué extraño que Roxana Cifre, que en ese momento era empleada de confianza del Fondo del Seguro del Estado... desde el 2017, y había sido enviada en destaque a la legislatura a trabajar en la oficina de Tata Charbonnier, pues parece que pidieron documentos de todo el mundo. Oscar Santamaría también tenía contrato en esa oficina, importante eso también, y piden documentos de Roxana Cifre, y van a pedir documentos al fondo, y eso se filtra por un programa de
Rayos X,
un reportaje de Tatiana, sí. Pérez, ¿verdad?
Tatiana...
No es Pérez, Ortiz.
Tatiana Ortiz. Tatiana Ortiz. Y Tatiana Ortiz en ese reportaje, esencialmente lo que cogió fue que pidió las hojas de asistencia de la cana.
Ajá.
Súper fácil.
Sencillo. Sí, estuve 4 horas viendo el expediente.
Ajá. Cogió la expediente de la cana y se metió a las redes sociales.
Al Instagram.
Al Instagram de la cana, porque ustedes recordarán, ajá, que en ese momento la cana y el cano tenían el Camelot.
El Camelot. El Catañolot.
El Catañolot.
El Catañolot.
Y nos contaban todo. Se fueron para Washington a grabar el video aquel de House of Cards. Todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Así que esencialmente lo que hizo fue Tatiana que correlacionó, hizo un cross entre las actividades públicas de la primera dama.
Y la hoja de asistencia.
Correcto. Y básicamente encontró que ella nunca fue a trabajar.
Pues entonces nosotros habíamos aquí especulado que entendíamos que fue ahí cuando comenzó la cooperación del Cano. Uh-huh. Y yo había dicho aquí que probablemente al Cano lo sentaron y le dijeron, papá, tengo esta información de tu esposa, esto es delito, ayúdanos o tu esposa va a ir presa. Pero hoy, según el testimonio que ya que es bajo juramento, así que tiene que ser verdad, el Cano aclara que no fue así, sino que él mismo. Cuando él se enteró que estaban pidiendo los documentos de su esposa, él sabía que estaba truqueando por años, él llamó a su abogado, que es este señor de León, ¿es el apellido de él?
Sí. Tiene un...
Manuel de
Manuel algo. Es bueno, un apellido, ajá. Es un tremendo abogado, criminalista federal.
Exacto. Y ellos fueron al FBI.
Sí, sí. Ellos hicieron el proffer. Exacto. Y es que ahí el FBI le hace una contraoferta y le dice, vente, va a venir a grabar, papito.
Y si usted... Ahora uno entiende por qué el acuerdo con el Cano es tan bueno, porque nada más le quitaron 10 mil pesitos y 2 relojes.
Porque él fue el primero que fue.
Porque él fue... Ni siquiera lo tuvieron que buscar.
Eso es lo primero. O sea, que él fue...
Y después se convirtió en tremendo testigo, porque él
fue
de él...
El chota puerco.
De ahí se burlan 12, 15 personas.
¿Cómo? O sea, que se limpió a par de gente. Y eso estaba pasando mientras estaba caliente también Cataño, porque habíamos hablado de esto, que él tenía un problemita allí con... Par de gente del bajo mundo, del malandreo. Ahora, importante algo, Luisito Mari. Uh-huh. El Cano es el missing link. O sea, el Cano establece las bases para la teoría de la fiscalía de que Oscar Santa María, en conjunto con los alcaldes, era el que llevaba y traía. Él era el consiglieri. Y la teoría que nosotros habíamos contado aquí de aquella famosa reunión de los alcaldes nuevos se valida porque la conexión entre el alcalde, el Cano Versace, y Oscar Santa María era que ellos eran panas. Y básicamente Oscar Santa María cogió el teléfono un día y le dijo, Cano, papi, mira, quiero hacer esto. Conéctame con fulano. Cano cogió, llamó a Ángel Pérez, según cuenta, llamó a Ángel Pérez y los conecta. ¿Por qué? Porque Oscar Santa María, que esto es lo interesante, Luisito Marí, en la primaria de esa bien loca de Guaynabo, estaba con Cashmelo Ríos. Y recuerden que obviamente pues Oscar Santa María viene del mundo de la legislatura.
Okay, él es un animal de la legislatura.
Él es una criatura de la legislatura.
Correcto.
Así que importante ese asunto. Pero hay otra cosa que me llama la atención. La conexión entre el Cano Versace y Ángel Pérez y su familia iba más allá. Porque el Cano dice en su testimonio, ante preguntas de la fiscalía, que él contrató a Lisa Fernández como abogada del municipio de Cataño. Para servicios legales que el municipio de Cataño no necesitaba. Y recordemos un poco para atrás. Lisa Fernández era jueza. Ella renuncia a ser jueza y se va para la oficina de la primera dama en Guaynabo. Coge un par de contratitos y qué sé yo. Pero hay un dato importante. En ese mismo momento, nosotros ya le habíamos contado a ustedes que Ángel Pérez le decía a gente que la justificación para que Elisa Fernández trabajara es que a ellos no le daban los chavos para pues, los gastos de su familia. Y que había una situación que él tenía complicada financiera. Es curioso porque eso coincide con el mismo tiempo que aparentemente empiezan los paguitos de Oscar Santa María después del contrato de Arlen.
¿Cuánto vale Baldwin al año?
Baldwin vale 20 mil pesos.
Y son dos nenas.
Son
40.
Y si es el único que está trabajando en la casa.
Bueno, ella te da contrato.
Está bien, pero 40 mil pesos. O sea, por más contrato que tú tengas, 40 mil pesos son 40 mil pesos.
Mira, y el Cano dijo que después de empezar a cooperar, él grabó. El Cano parece que no tiene grabaciones de Ángel Pérez. Uh-huh. Él dice que grabó a Oscar Santa María, uh-huh, a Mario Villegas, que es el de J.R. Asfalt, que, uh-huh, ya se declaró culpable, a Raymond Rodríguez, que el otro es J.R. Asfalt, que no sé si es claro culpable, pero...
¿Cuál es? Uno
ese fue el que a uno lo arrestaron y el otro se entregó.
Pero el Raymond fue el que fue a... Por poco le mete las manos al cano en el colmado.
No, ese es el José Bou.
José Bou.
Que también lo grabó.
Ah, que por poco le mete las manos en el colmado. Ajá.
Este no. Villegas yo creo que fue el que le dijo que comprara celulares burners y los tirara a calado. Esas cosas. Exacto.
Se ve bien peliculón.
Exacto. Y mira aquí, explica Delgado, aquí se entraba en un código de lealtad de que nadie iba a delatar a otro. En 2020 usted se alejó de ese código de lealtad, ¿correcto? Preguntó la fiscal. Sí, contestó el cano. Además de reuniones, grabó llamadas telefónicas desde su celular. Cuando los estaba grabando, me estaban dando los sobornos. Inmediatamente se acababa la reunión o el encuentro con X o Y persona. Me reunía con el FBI, contaban el dinero y disponían de él, explicó Delgado. Fueron $105,000 con 820 en total, más los relojes. Y ponen aquí los relojes, que fueron un Rolex Datejust, un Rolex Submariner, un Rolex y el Bacheron Constante.
Pero entonces ven acá, lo que quiero, esto significa que por lo menos hasta el 2020 el cano estaba cogiendo chavito.
El cano hasta el 2020, sí, pero sí. Exacto.
Y eso coincide también porque hay una cosa que él menciona, que él conoce a Oscar Santa María y que Oscar Santa María estuvo en su primera campaña electoral en el 2012. Recuerden esa campaña del 2012.
Que él perdió por menos de 100 votos.
Pero ya en ese momento las campañas del cano estaban recaudando una cantidad obscena de dinero para una contienda que era en fucking Cataño. Así que... interesante.
Entonces, nada, después de eso, pues la fiscalía entra en que le explica un proceso de cómo funciona la subasta en los municipios. Y el cano, pues, obviamente, diciendo lo que la fiscalía quiere escuchar, pues explica que los alcaldes tienen un montón de poder, que los alcaldes deciden todo, que las juntas de subasta, los alcaldes son los que nombran a los miembros y que las juntas de subasta hacen lo que los alcaldes decidan, que ningún contrato en un Cataño se firmaba sin que él diera la autorización, aunque no lo firmaba él. Decía, yo delegué la vicealcaldesa para que firmara, pero yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Y un poco que es lo que explica Oscar Serrano, no Santa María, Oscar Serrano en su nota de hoy al mediodía, veremos al sacar una nota por la noche del día entero. Que lo que la fiscalía está buscando, como ellos no pueden, como el cano no tiene conocimiento directo de lo que pasaba en Guaynabo, pues que lo que la fiscalía está buscando es crear un espejismo de explicarle al jurado a través del testimonio del cano de cómo se bate el cobre en un municipio corrupto. Y que el jurado pueda ponerse en la mente a la hora de deliberar culpable o no culpable, decir, bueno, si el cano lo hacía con la misma gente, con los mismos contratistas, pues Ángel Pérez hacía lo mismo, ¿no?
Claro, importante. Por eso es que menciona la conexión entre el cano y Ángel Pérez. Ahora hay algo adicional. Recuerden que Oscar Santa María cooperó también.
Claro.
Que
ese será el testigo la semana que viene.
Claro. Por eso les digo, o sea, sí está creando el espejismo, porque sí lo crea, pero Oscar Santa María cooperó, and who the fuck knows qué tiene grabado Oscar Santa María, porque ya vimos el sándwich. ¿Verdad? Entonces, el cano, que tan cano está cabrón. El cano dice, bueno, es que si hay gente que te ayuda en las campañas, no tiene que pagarle el favor para atrás, esencialmente. Porque así es que se bata el cobre.
Él dice que hay gente que ayuda en las campañas y que si después yo no los ayudo para atrás con contratos, me puedo meter en problemas. Eso es lo que él dijo. Y obviamente, como viendo lo que era el esquema de Oscar Santa María, que operaba como un gantel, como, ¿sabes? Como un Corleone cualquiera, pues sí, pues interesante problema.
Mira,
entonces aquí dice, mira, aquí un poco le preguntan a al cano cómo se manejaban los temas de los donativos cash. Dice que la Federación de Alcaldes usaba el Centro de Convenciones de Cataño constantemente para reuniones de Cola Delgado y en ella podía estar presente Oscar Santa María. Dice, en una ocasión me dijo, bajo un momento, yo estaba en la reunión de la Federación, él estaba en su vehículo, me da el soborno y me dice que llama al compañero Ángel Pérez. Voy y le digo, Ángel Oscar te está buscando, está abajo. O sea que Oscar bajó. En esta ocasión, según Delgado, Pérez se fue a buscar a Santa María. El cano relató que le hizo un favor a Oscar Santa María para Ángel Pérez, contratar a la entonces primera dama de Guaynabo, Lisa Fernández, para servicios legales de que Cataño no necesitaba, lo que tú dices. Le hice un favor porque era mi amigo y quería estar bien con Oscar y con mi vecino del municipio Ángel Pérez, un municipio y alcalde poderoso. Nada, está de lo más interesante. Ahora mismo la defensa está haciendo el contrainterrogatorio, pero lo único positivo para Ángel Pérez aquí, yo creo, es que pues
hasta el momento
un testigo de alto perfil, que todo el jurado sabe quién es, no puede decir hoy ahora mismo, yo sé que Ángel Pérez cogió dinero de Oscar Santamaría, pero vendrá Oscar Santamaría a decirlo, ¿no? Así que eso pasará temprano la semana que viene. Y te quiero decir que el martes hablábamos que me sorprendía que la jueza pensaba que iba a ser corto, pero va rápido, sí, va rápido. Porque en verdad el gobierno yo creo que no necesita tantos testigos.
Sí, no, esto va rápido, o sea, va rápido. Mira.
Y también, al igual que lo decíamos bastante en el juicio de Sisto George, que nos parecía que era medio flojo, aquí no me parece flojo. No me parece flojo. O sea, honestamente, siento que el gobierno está blindado aquí.
Sí.
Pero
yo creo que sí. Y como tiene mucha gente grabando y mucha gente de esto, pues está apretado. Mira, ¿qué quieres hablar en los últimos minutos?
Si vas a hacer una marquesina, expandirle en la casa, construir un nuevo baño, pues dele las gracias al licenciado Celavir Lamas, que no puede porque invalidó el reglamento de la Junta de Planificación.
Este es el tercer reglamento en 10 años que la Junta de Planificación le invalide.
Felicidades al licenciado Celavir Lamas.
Podemos decir que, vamos a su cliente,
el fiscomiso de la tierra.
Sí, pero vamos a referirnos correctamente.
Ok.
Felicidades al constitucionalista.
Abogado constitucionalista. Muy bien.
José Javier Lama. Muy bien. Una vez usted gana un caso en el Tribunal Supremo, aquí hay que lo elevamos. Mira, le elevamos el nivel y lo ponemos a nivel de constitucionalista.
Bueno, pero anyway, vamos a explicar. El cliente de José Javier Lama, el fiscomiso de la tierra, mejor conocido como para la naturaleza, que es, si no es la más... Es una de las más prestigiosas organizaciones ambientalistas de Puerto Rico, con un largo récord de éxito y de trabajo brutal, impugnó el reglamento que la Junta de Planificación, el reglamento de permisos, emitió en el 2020. Y lo impugnó por una razón constitucional, bastante básica en lo que es una rama fantástica del derecho que se llama el derecho administrativo. El derecho administrativo es lo peor que le ha pasado para los republicanos porque básicamente es la teoría, la doctrina sobre el cual el gobierno, específicamente la rama ejecutiva, ha crecido tanto y se ha convertido en una hegemonía que legisla, regula, da multas y hace un montón
básicamente,
de cosas.
Básicamente, para que usted tenga una idea, lo que quiere decir Luisito María es que la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos establece que el ejecutivo ejecuta, ¿verdad?
Correcto.
Gestiona el gobierno. Uh-huh. La legislatura legisla.
Correcto.
Y el judicial adjudica.
Interpreta.
¿Verdad? Interpreta y adjudica. Uh-huh. En esencia, lo que dice Luisito María es que el derecho administrativo permite a que la legislatura, ¿verdad?, en la sapiencia de ese cuerpo legislativo, le dé una autorización a Luisito, por decir, a la agencia Luisito Marí, para que adjudique, ejecute y legisle. ¿Verdad? Legisla a través de un reglamento, adjudica a través de, ¿cómo que se llaman las cosas estas? Vista administrativa.
Vista administrativa. Tribunales administrativos.
Vista administrativa y ejecuta porque gestiona.
Y el principio es bien básico, es el principio de delegación.
Exacto.
¿Verdad? Que el Poder Legislativo, llámese Congreso, llámese Legislatura de Puerto Rico, no puede legislarlo todo, porque imagínate que haga falta una ley aprobada para que usted extienda su marquesina o remodele su cocina y que la legislatura tenga que poner la cantidad de pies cuadrados que obviamente no es lógico y no es funcional. Entonces, la legislatura, ¿qué hace? Pues crea agencias administrativas en el Ejecutivo mediante una ley orgánica, y en esa ley orgánica le delega a la agencia los poderes que entienda. Y entre esos poderes usualmente está el poder de reglamentar X o Y industria o sector o particular. Pues la ley orgánica de la Junta de Planificación incluye que la Junta de Planificación puede reglamentar, emitir reglamentos para los permisos en Puerto Rico. Uh-huh. Ahora bien, hay una ley macro que se llama la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, mejor conocido como la Ley PAUA, así le dicen los abogados y las abogadas. A los abogados y abogadas les encantan los acrónimos y las abreviaciones. Así que la Ley PAUA...
Y los términos.
Establece un proceso bien estricto y bien riguroso de cómo una agencia que ha sido ya previamente autorizada a emitir un reglamento, cómo lo emite. Y eso incluye un montón de requisitos de publicidad, de vistas públicas, de publicar anuncios en el periódico, de dar un tiempo largo de comentarios públicos, etcétera, etcétera. Y la Junta de Planificación, que empezó con Ricky pero terminó con Wanda Vázquez, se cogió ese procedimiento de la LEPAU y simplemente dijo, ah, estamos en pandemia, vamos a hacer dos vistas públicas por Teams.
El que llegue, llegó.
Por Teams, hicimos las dos, vinieron 5 o 6 y dale que estarle y aprobamos el reglamento. Y entonces, pues, para la naturaleza es uno de múltiples grupos.
Sí, hay urbanizaciones, hay entidades privadas, hay hospitales que están impugnando.
El asilo mutuo impugnó el reglamento. Y en todos los tribunales que han visto argumentos impugnando el reglamento, le han decidido en contra. Aún así, el gobierno de Puerto Rico, Manuel Sidre, Pedro Pierluisi, OCPE, que es la Oficina de Gerencia y Permiso, siguió operando esto como si...
Como le sale los cojones.
Y del 2020 para acá, se han emitido más de 200.000 permisos.
Y multas.
Y multas, de las cuales hoy todas, en teoría, pudieran ser cuestionadas.
Espérate. Ajá. Que esto no le va a gustar a los amigos de todos. Ajá. Déjame decirte algo. Ponme mi cara, mano, un momento. Las multas de los Lannisters, ¿te acuerdas? De los Sánchez, que contrataron para multar a pequeños y medianos comerciantes, a pobres y pequeños y medianos comerciantes, forzando este reglamento conjunto para que sepa.
Así que...
Es nulo ahora desde el principio.
Como si Puerto Rico necesitara algo más, más incertidumbre y más problemas. Pues por esto es que la Junta no se va a ir, por cabronería, así que la Junta la vamos a tener
para siempre. De hecho, les digo más. La Junta, en vez de estar metiéndose en la mierda de reforma laboral, si se hubiese metido en esto, sí tiene implicaciones en la pendejada del desarrollo económico en Puerto Rico. O sea, este reglamento toca tantas y tantas y tantas partes del ambiental, de los permisos, de la permisología, de cómo se monta un negocio, de un montón de cosas. Y la Junta no dijo un carajo. ¡Qué raro! ¡Qué raro!
Para esto no hay tema.
No.
Para esto no hay intervención.
Pero para cobrar, sí. Entonces, ahora empieza la segunda parte. ¿Qué puñeta pasa con los permisos ahora que se dieron durante la ley? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que pasa es que... O sea,
Fernando Llovera, el de Para la Naturaleza, sí. Lo escuché con Damaris Suárez diciendo que lo que hay que hacer es, por ahora, volver al reglamento del 2010, que pues básicamente un reglamento que estuvo en funciones por una década, y dejarnos llevar por eso, porque a la misma vez que esto está pasando, ahora mismo la Junta de Planificación está llevando un proceso nuevo para un reglamento nuevo que terminó su proceso de comentarios públicos hace como 2 o 3 semanas y que tiene un montón de oposición también, pero por lo menos ahí parece que están llevando el procedimiento como reglamentario como se supone, y entiendo que recibieron más de 2.000 comentarios públicos, o sea que no fue una vistita de dos vistitas por Microsoft Teams.
Mira, pero bueno,
y tan malo que es Microsoft Teams, de verdad.
Horrible. Vamos a dejarlo hasta ahí.
¿Sabes quién era el cabildero de Microsoft, verdad? No? Ok, está bien, muy bien. Ajá, ok, muy bien. Vamos a... Go Team Rubio.
Nos vemos. Que la fuerza lo acompañe.
Se me cuida.
Nos vemos la semana que viene. Bye.
Bye.